Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena. Esta es nuestra red de voces informadas donde más de 600 expertos debaten y comparten sus opiniones informadas. Hoy tenemos a dos invitados de la casa, también de ahí de la red social. Los dos han escrito en distintas ocasiones y nos han acompañado en distintos podcasts para analizar los resultados de la consulta anticorrupción. Ellos son Felipe Botero, él es profesor, investigador de la Universidad de los Andes y es codirector de Congreso Visible. Bienvenido, Felipe.
Eduardo, buenas tardes, muchas gracias por tenerme acá y ansioso de empezar a
analizar,
hacer,
¿no?
Hacer el análisis.
Sí, porque además vemos que no lo están analizando mucho en medios, normalmente nos ganan ahí la batalla, pero bueno, hoy lo vamos a hacer nosotros. Andrés Hernández también nos acompaña, él es el director de Transparencia por Colombia y también escribe en la red social en La Silla Llena.
Eduardo, mil gracias por la invitación. Felipe, un gusto estar aquí para debatir un buen rato y pues empecemos con esto que está bastante bueno.
Así es, para todos los que nos ven, estamos grabando desde los estudios de Acorde FD, que nos abrió hoy la casa como todos los domingos, hoy en vivo, que es un gran placer poderlo hacer, pero también está ahí su aplicación para que oigan más de 50 podcasts en distintos temas y por supuesto el nuestro, que está en plataformas como streaming, en plataformas como iTunes, Stitcher y bueno, hoy en vivo. También quiero agradecer a Jane Osorio, que está en sonido, a Eduardo Melo en redes sociales, a Jaime Méndez en todo lo que es imagen, Marigenji Torres en redes y a Lucho Sarmiento, que nos abrió hoy las puertas. Los resultados son los siguientes. Con el 98.67% de las mesas informadas, la consulta anticorrupción logró 11.543.737 votos por ahora, de los 12.140.000, un poquito más, que se necesitaban para que ese umbral llegara y estas preguntas fueran válidas. Ay, Andrés, los primeros comentarios.
Pues para iniciar, yo creo que se superaron absolutamente todas las expectativas. Comentaba al llegar a los estudios de Acorde que mi expectativa era pues de llegar a más o menos a unos 8 millones de votos. No sentía que de repente la gente se estuviera moviendo tanto alrededor del tema, pero definitivamente pues es un resultado que posiblemente jurídicamente no va a tener esa validez que se esperaba, pero en términos políticos, en términos sociales, me parece que es un momento histórico, un momento de punto de quiebre en la lucha contra la corrupción en nuestro país.
Felipe, los primeros comentarios sobre esto. ¿Usted esperaba una votación así, mucho menor, mucho mayor?
Mucho menor. Yo esperaba un resultado muy por debajo del umbral. Estuvimos con ansiedad recibiendo los resultados y haciendo cuentas a ver si se alcanzaba a pasar el umbral, pero no esperaba que fuéramos a estar haciendo ese poquito de fuerza tratando de que se lograra eso. Es un resultado importantísimo, de todas formas, que 11 millones y medio de personas hayan salido a votar sin ningún incentivo de los que tiene una elección común y corriente es notorio. Y bueno, hay mucho tema para discutir sobre qué sigue ahora.
Sí, bueno, empecemos por ahí. ¿Qué sigue ahora? Porque uno queda como con una doble sensación. Pues la gente que pensaba que estas votaciones eran importantes y que era necesario mandar un mensaje, pues tal vez nadie o muy poca gente se imaginaba llegar a esto, pero de todas formas ese casi, ¿no? Que uno queda, bueno, ¿es una derrota o es una ganancia? ¿Y en qué sentidos es una derrota y en qué sentidos es una ganancia?
Pues yo me quiero alejar del clásico y un poco frustrante 5 centavos para el peso. Yo creo que aquí hay una victoria muy importante de la ciudadanía. Incluso más allá de que haya sido un partido político y unas líderes políticas con un gran valor de haber arrancado esta iniciativa, Claudia López, Angélica Lozano y pues todo el grupo de gente que los ha acompañado, que sin duda hay que pues aplaudirlos por ese proceso tan complejo, pero pues con estos resultados que ha tenido, al final pues el resultado no es el resultado sin esa movilización masiva que hay. Y yo sí creo que hay que reconocerle a cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas que salieron hoy a votar que lo hayan hecho. No era una fecha fácil, no era un momento fácil. Creo que en los últimos días los críticos arreciaron con sus argumentos de muchas cosas alrededor de que no era necesario, el costo, etcétera. Pero yo creo que yo quiero dar el reconocimiento a cada persona que salió a votar. Y yo creo que debemos sentirnos en este momento como un país en el cual la lucha contra la corrupción sí se puede llevar hasta otro punto. Yo creo que hay perdedores, lo quiero decir de manera pues muy directa, sobre todo aquellos que han sido muy críticos respecto a que se puedan hacer cosas realmente ambiciosas en nuestro país en este tema, a los que creen que estamos condenados a la cultura de la corrupción y a los que creen que la corrupción está en él, es inherente al ser humano. Yo creo que aquí estamos diciendo que eso no es así en lo absoluto y que podemos dar una batalla mucho más fuerte. Yo creo que los años de conflicto nos han afectado muchísimo nuestros niveles de participación, pero también lo comentaba antes, creo que a nivel de América Latina, pues que es la región en la que más nos movemos nosotros, esto es impresionante.
Felipe, mucho discutíamos antes de arrancar el programa y a lo largo de esta semana en La Silla Vacía sobre cuál era la vara con que esto era un triunfo o un fracaso. Por supuesto, el umbral era un triunfo absoluto, digamos, yo creo que los resultados sobre todas las preguntas son contundentes, ninguna pregunta no ganó con más del 99% el sí, entonces el reto era el umbral, pero ¿cuál era esa vara que medía? ¿Eran las firmas, por un lado, la votación de Fajardo, la de Petro, tal vez la de Duque para llegar a ser presidente? Oía un trino hace poco de Antonio Navarro, excongresista, que decía, bueno, la anticorrupción tuvo más que el presidente. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien medir esto de esas formas?
Yo creo que sí. Me parece difícil poner un punto exacto en el cual, a partir del cual podemos contar esto como una victoria. Yo creo que es una victoria importante, política y simbólica, y da tristeza. Da tristeza que sea solamente una victoria simbólica, porque hubiera sido muy interesante que, a pesar de las expectativas en contra, la consulta fuera aprobada. Y yo estoy completamente de acuerdo con Andrés que esto es un mensaje muy claro para la clase política y que es una movilización ciudadana sin precedentes, que puede estarnos mostrando que hay una conciencia ciudadana que está por encima de los partidismos, que está por encima de las líneas que tiran los partidos. Y eso puede ser esperanzador para una futura elección, para una presión a este Congreso a que tome decisiones sobre los temas que se presentaron en la consulta. Pero el problema está ahí justamente, el problema está en que en la elección de Congreso nos quejamos, en el resultado de la elección del Congreso nos quejamos de cómo el clientelismo sigue siendo una fuerza súper importante y un mecanismo con el cual se eligen unos políticos de quienes desconfía la ciudadanía, pero sigue siendo esa la clase política que tenemos, y esa es la clase política a la que le estamos pasando la pelota para que ahora tome decisiones importantes sobre el control de la corrupción. Entonces a mí me parece que el mensaje es claro, pero hay que pensar bien cómo va a ser la ciudadanía para ponerle presión al Congreso en este momento para que tome decisiones claras y certeras sobre que beneficien a la sociedad en términos de la lucha contra la corrupción.
Andrés, quiero hacerle la misma pregunta y ya entramos a pensar cómo es que se hace esto efectivo, pues cómo se traduce estas preguntas a la realidad. ¿Cuál era la vara? Digamos, usted dirige una organización que le estaba apostando a esta consulta directamente, abiertamente. ¿Cuál era la vara que tenían ustedes como triunfo o fracaso?
Pues uno mínimo era poder superar los 4 millones y pico que se habían recogido en términos de firmas. Creo que, de nuevo, en términos de números, a través de distintos instrumentos que hay en Transparencia Internacional, en Transparencia por Colombia, ha sido muy difícil tratar de llegar a saber cuánta gente realmente está interesada en este tema. Hace un par de años, en el barómetro global de corrupción de Transparencia Internacional, se decía que el 74% de los ciudadanos en Colombia estaban dispuestos a hacer algo en la lucha contra la corrupción. Pero claro, eso es una encuesta, eso es un instrumento que difícilmente es pasar a las urnas. Entonces, para nosotros poder pasar en primer lugar ese punto era muy importante. En segundo lugar, yo creo que había un reto enorme respecto a la complejidad de las preguntas, como como estaban redactadas, y en ese sentido lograr movilizar gente alrededor de ciertos temas que técnicamente son complejos, hacía que también la expectativa fuera complicada. De todas formas, yo creo que lo que estamos viendo hoy, a mí me parece muy diciente el punto de haber logrado unos votos por encima de la elección del presidente Duque, yo creo que eso es importantísimo. Ahí ya de entrada, pues volviendo a la pregunta, Eduardo, pues la vara para nosotros pues se reventó por completo. Creo que estamos en una realidad política de nuevo, que hay que saberla pues capitalizar. No es fácil, y sobre todo cuando uno pasa, y seguramente Felipe me podrá complementar mucho más en esto, cuando uno pasa realmente al trabajo legislativo en estos temas, digamos la pasión, un poco la efervescencia de salir en contra de la corrupción pasa, y ahí hay un reto grande que yo veo en este momento. Si queremos seguir con una vía legislativa para poder avanzar en los temas que estaban propuestos en la consulta, tenemos que entrar a hacer un trabajo muy fuerte de precisamente la presión a esa clase política que Felipe mencionaba hace un momento y que todavía está ahí tomando decisiones, ¿no? Pero me parece que es un momento muy oportuno en el cual también, si vemos un poco más la tendencia de la región, del mundo, pues la democracia está cambiando, ¿no? Hoy, perdón, pero si le van a dar la espalda, sea quien sea el partido, a 11 millones de votantes, pues perdón, pero eso es bastante riesgoso.
Para todos los que se unen a esta hora a nuestro Facebook Live, les doy la bienvenida. Les recordamos que estamos desde los estudios de Acorde FD con dos invitados de La Silla Llena. Ellos son Felipe Botero, quien nos acompaña, que está a mi mano izquierda. Él es investigador de la Universidad de los Andes, codirector de Congreso Visible, y Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Hay una persona que hasta ahora en nuestro Facebook Live nos hace una pregunta, es Ana María Hernández, y me parece que es buenísima. ¿Y ahora qué? Y creo que eso se traduce también en lo de la presión que estábamos hablando, en cómo eso se traduce en una agenda legislativa. Usted vio muy bien lo que pasó con la reforma política, que hubo un trabajo muy fuerte del cual usted hizo parte, que pues presentó un documento muy serio, digamos, con matices y demás, pero que esto básicamente no llegó a mayor cosa en el Congreso. ¿Y ahora qué, Felipe?
Esa es la pregunta, justamente. No sabemos. No sabemos qué puede pasar. Yo esperaría que el Partido Verde, fue el promotor de esta iniciativa, presente unos proyectos legislativos sobre la materia, y tienen un mensaje muy concreto y tienen una presión por la votación de hoy los congresistas para tomar estas iniciativas legislativas y producir resultados. El problema para mí con el tema de la corrupción es que por lo que hemos visto o lo que he estado viendo en redes sociales es que hay esta idea de los corruptos, y como si los corruptos fueran un actor claro y organizado y concreto. Entonces, y hay que pensar también qué significa la corrupción y cómo las acciones nuestras cotidianas contribuyen o no contribuyen a la corrupción, porque obviamente pues hay distintos niveles y distintas escalas en las que opera esta corrupción. Y por supuesto, cuando se trata de un escándalo de proporciones mayores como el de Odebrecht y la contratación de obras de infraestructura mayor, pues ahí la mayor parte de la ciudadanía pues no tiene ninguna relación directa. Pero, por ejemplo, la elección, las elecciones de Congreso, ¿en qué medida ese papel que tenemos como ciudadanos contribuye o no a que haya unos partidos que sean responsables, unos candidatos que sean responsables y que haya transparencia en la gestión legislativa y capacidad de controlar? Digamos, yo creo que es, digamos, capacidad de los ciudadanos de controlar el comportamiento de sus congresistas. No que los congresistas sean la fuente de corrupción tampoco, pero yo creo que si es un tema importante de pensar. Es una reflexión que me surge de esta idea de la consulta y qué significa luchar contra la corrupción, y es para atarlo a la pregunta de ¿y ahora qué? Pues ahora pensemos cómo es que queremos abordar el tema de la corrupción y cómo los ciudadanos tenemos un papel importante en ese
en ese control a las instituciones
y demás, que justamente y exigir que haya transparencia en el gobierno y gestiones pues eficientes y eficaces que produzcan bienes públicos de los que nos beneficiemos todos.
Andrés, esa pregunta que hace esta usuaria de La Silla Vacía me parece buenísima, porque es simple, pero es mortal también. Es mortal en su en su no saber qué va a pasar. ¿Usted qué cree que va a pasar?
Yo creo que la hora que, bueno, hay muchas formas de responderlo. Hay una hora que ciudadano, que me gustaría como darle un poquito de vueltas. En Colombia nos quejamos mucho respecto y pues hay unos altos niveles de desconfianza. Nos sentimos, y esto pues muy trabajado sobre todo alrededor de los planteamientos de Antenas Mocus, que yo sí creo que yo hago las cosas bien, pero los demás las hacen mal.
Claro.
Hoy tenemos 11 millones de personas que le dicen: yo estoy dispuesto a hacer las cosas bien, incluso seguramente las estoy haciendo bien y por eso salgo a votar, porque estoy mamado de la corrupción. Hay una hora que entonces para mí esperanzador de que, oiga, no, antes pensábamos que pues todos los demás eran corruptos. No, vea, aquí estamos haciendo...
O sea, para usted la bandera de la anticorrupción, que era un tema que analizábamos en La Silla Vacía, ¿está vivo? ¿Queda fortalecido?
Yo creo que sí, no solamente con el nivel de votación que se tiene hoy, sino por varias razones adicionales. Yo creo que la agenda legislativa de todas formas está ahí. El mismo presidente pues se adelantó en radicar unas leyes, y pues eso no es que mi interpretación se haya hecho simplemente para tratar de desviar la atención respecto a la consulta. Yo creo que ahí hay unos temas de fondo importantes. Hay también compromisos internacionales de Estado firmados por Colombia que nos deben estar llevando a que no solamente las herramientas legislativas, sino mucho de las prácticas, y empecemos a ampliar un poquito la mirada, por ejemplo, en materia de sector privado, corrupción en el sector privado, pues tengan que empezar a cambiar. El hecho de acceder a la OCDE, el hecho de buscar una activación en la economía internacional, nos plantea unas reglas de juego en las cuales pues seguramente la corrupción va a ser mucho más sofisticada, mucho más difícil, pero si te pescan con los niveles de corrupción que tenemos ahora, no vas a sobrevivir. Y yo creo que de todas formas hay que seguir buscando, no solamente en el Congreso, sino en la implementación de muchas de las normas, varias rutas para seguir trabajando en esta materia de lucha contra la corrupción.
Felipe, antes de arrancar el programa discutíamos fuera de micrófonos cuál era el futuro de los mecanismos de participación, ¿no? Un poco cuestionaba usted, o pues planteaba sobre el debate, si este umbral es algo positivo o simplemente mata de entrada cualquier intento de participación que se quiera, digamos, si hay algo que uniría o pensaría uno, aunque bueno, en los últimos días no necesariamente, es la corrupción, ¿no? Y uno diría, bueno, si hay una razón por la cual la gente saldría masivamente a votar, como yo creo que lo hizo, creo que en eso estamos de acuerdo, el resultado es mucho más grande de lo esperado, pues sí pone sobre la mesa el futuro de la consulta. Y ponerle sobre la mesa, no solamente en términos de umbral, sino en términos de hasta qué punto se deberían someter decisiones constitucionales de este tipo, como la pregunta 1 y 7, en específico la de los salarios y la no reelección a tres mandatos, a tres periodos. Pues, ¿qué queda sobre la mesa en términos de participación, Felipe?
Esa es otra reflexión que es importante hacer. La reflexión sobre el mecanismo. Esa es la primera vez que se utiliza el mecanismo a nivel nacional y da la impresión de que el mecanismo estaba más pensado para el nivel local, que su implementación al nivel nacional es un poquito más problemático, porque si hubieran pasado las preguntas, entonces también generaría problemas específicamente en la 1 y la 7, que tenían rango constitucional, porque el Congreso se hubiera visto un problema tratando de tomar decisiones en ese sentido. Y hay otro tema, y es el tema del sistema electoral. El sistema electoral y no desde las reglas de la decisión de quién gana, sino de la organización electoral y por la definición del censo electoral. Y esa es la razón por la que la abstención en Colombia es tan alta en comparación con otros países de América Latina, es que el censo electoral colombiano es el censo electoral, a diferencia de en otros países, que es el universo de personas que están inscritas para votar.
Claro.
Entonces, los cálculos no son comparables. Es decir, cuando comparamos el 80% de participación en Perú con el 50% de participación en Colombia, realmente estamos hablando de dos cosas.
Acá el censo es la gente que tiene cédula.
Aquí hay inscripción automática.
Claro.
Pero entonces esa inscripción automática, que es una cosa positiva, y yo creo que es algo súper valioso, entra en problemas con el tema de la inscripción de la cédula en un puesto cercano de votación, y pues hay mucha gente que se mueve de su sitio, de su lugar de origen, de donde sacó la cédula, ya no vive ni en la misma ciudad o no vive cerca a su puesto de votación, y el tema de cambio de inscripción de la cédula en un puesto es una cosa más difícil. Solamente está abierto un par de semanas en unos momentos antes de las elecciones, entonces eso complejiza un poco la cosa. También discutíamos antes de empezar el programa sobre si valdría la pena reconsiderar el umbral, pero pues eso puede ser un arma de doble filo, como lo decía usted, Eduardo, sobre abrir la posibilidad de que estos mecanismos de participación puedan ser abusados. Y pues ahí la pregunta sobre la democracia directa, ¿qué tanta democracia queremos tener? Pero yo sí creo que cabe una reflexión sobre cómo es que vota la gente en Colombia y si la forma en la que está organizada la logística electoral, en particular la inscripción de cédulas, le facilita la vida a las personas o no en términos de votar. Lo otro que también es clarísimo es el calendario electoral. Esta es la cuarta elección en 6 meses y eso pues es digamos, eso es muy difícil. El resultado de hoy muestra aún más o es aún más sorprendente a la luz de que es la cuarta elección desde marzo, y por eso era que las estimaciones que se hacían eran tan bajas, porque decíamos pues la gente está cansada, la gente no quiere votar, la gente prefiere quedarse en el domingo haciendo planes familiares, viendo televisión, pero bueno, ahí están los 11 millones que salieron. Pero si pensáramos en un calendario distinto y en una forma de inscripción de las cédulas distinta, pues de pronto podríamos tener unos mecanismos, o sea, podríamos tener una ciudadanía más activa, y pues hay que discutir si eso, cuáles son las implicaciones de eso.
Para la gente que se une hasta ahora en Facebook Live, estamos desde los estudios de Acorde FD con dos miembros de Nuestra Silla Llena. Ellos son Felipe Otero, profesor, investigador de la Universidad de los Andes, codirector de Congreso Visible, y Andrés Hernández, que es el director de Transparencia por Colombia. También cabe recordar que transmitimos desde los estudios de Acorde FD, donde hacemos nuestro podcast todas las semanas. Los invitamos a que se suscriban ahí en iTunes o en Stitcher buscando por La Silla Vacía y recibirán una notificación cada vez que salga al aire nuestro programa. Bueno, pues sigamos con esta discusión, Andrés, que discutíamos el futuro de la participación ciudadana y de estos mecanismos, no solamente en términos técnicos, si se quiere, como los que plantea Felipe, si el umbral es una cosa que se está midiendo bien, y los umbrales y las exigencias de participación a la luz de todas las complejidades que ya él decía, de lo complejo y vasto que es el territorio, de problemas de inscripción de la cédula en su lugar cercano, etcétera, etcétera, a pesar de los grandes esfuerzos, pero sí deberíamos apostarle a este mecanismo como una forma para transformar la Constitución, y cuáles riesgos o ventajas podrían estar sobre la mesa.
Yo me quiero ampliar a otros mecanismos, no sin antes decir que, de nuevo, creo que es la primera vez que realmente tenemos un mecanismo de participación con todos los requerimientos de ley funcionando de esta manera. O sea, llevamos desde la Constitución del 91 esperando un momento de ese tipo, y al final también lo conversaba con otros colegas, a nivel de América Latina la gente ha salido a la calle de manera espontánea, con marchas, con mucha rabia, tumbando presidentes. En Colombia, curiosamente, lo hicimos a través del mecanismo legal, y digamos eso en cierta medida habla bien de nuestros mecanismos uh-huh. democráticos, y salió bien, salió harta gente. Pero quiero volver como al mensaje del ahora qué. Yo creo que tenemos otros mecanismos de participación ciudadana, de control ciudadano, que tenemos que seguir activando. Precisamente en el ahora qué, una parte que es muy importante es el monitoreo legislativo. Queremos saber qué pasa con las decisiones que se van a tomar, no solamente en el Congreso, sino incluso por parte del mismo Poder Ejecutivo en este momento, el presidente Duque, su equipo. Porque si volvemos a las preguntas de la consulta, pues hay cosas, hay rutas para poder avanzar en varias de ellas. A mí, por ejemplo, me parece súper interesante lo que pasó en México hace unos años, que más o menos era lo que la pregunta 6 buscaba, era poder divulgar la declaración de bienes y patrimonio, la declaración de renta y la declaración de conflictos de interés. Pues ha habido todo un movimiento social alrededor de la exigencia a los líderes políticos en este tema, que yo creo que pues perfectamente en Colombia podríamos estar avanzando. Hace un par de años, un poquito más, le pedimos voluntariamente desde Transparencia por Colombia al presidente Santos y a su gabinete que divulgara esas declaraciones. Lo hicieron, digamos, no con la coherencia que nosotros queríamos, pero todos ellos divulgaron algo, lo cual es un paso importante. El presidente Duque se comprometió antes de la campaña, o durante la campaña, más bien antes de ser presidente, a divulgar precisamente estas declaraciones por parte de él y su gabinete. Estamos pues esperando que eso lo haga. ¿Y por qué no extenderle esa medida a todo el Congreso? ¿Por qué no extenderle esa medida a través de una de esta misma movilización ciudadana y los mecanismos que tenemos hoy para ejercer ese control? De nuevo, no quiero decir, y ahí también me uno al punto de Felipe, que pues los corruptos sean el Ejecutivo, el Congreso, porque sí, sino que de nuevo hay rutas para poder avanzar en cada uno de los temas que están aquí, que de nuevo no logramos que se pasara a través de la consulta, pero que se pueden mover y que hacen parte de los mecanismos de participación que tenemos en el país, a veces un poquito exagerados, a veces un poquito con los mismos de siempre, en los mismos comités, en los mismos consejos, pero pues estamos ante la oportunidad de hacer un quiebre importante, chévere, innovador en cómo avanzamos en ese control y en esos mecanismos de participación.
Quiero recordar los resultados para quienes no se han unido. Me están pidiendo algunas personas en Twitter y en Facebook que los repita. Los resultados, con el 99.44% de las mesas informadas en la etapa de preconteo, son de 11.644.910 votos. Eso se quedó corto por algo así como 500.000 votos que necesitaba el umbral, 12.140.000. Ninguna pregunta no ganó el sí por más, de todas 99% más ganó el sí, con lo cual digamos uno podría decir que tampoco hubo un cuestionamiento muy grande con alguno de los puntos. Uno podría decir que hay 11 millones de 7 veces sí, como fue la campaña, a pesar de la discusión. Quiero entrar a pensar el fenómeno de la corrupción, Felipe. Uno siente que hay un impulso y la gente sentía, bueno, esto nos va a ayudar a bajar la corrupción. Pero si uno cogiera punto a punto, que era un poco ya lo que hacía Andrés, ¿cómo se puede hacer que estos puntos vayan pasando, bien sea por vía legislativa, bien sea por voluntad política, en fin?
Sí, ahí yo tenía un problema con la consulta como estaba construida, y es que muchas de las preguntas me parecía que no estaban dirigidas directamente al fenómeno de la corrupción, aunque son ideas interesantes, ¿no? Digamos, la reducción del salario de los congresistas para mí no tiene una conexión clara con corrupción, pero pues es importante que haya, pues mandar ese tipo de mensajes. O lo que estaba diciendo Andrés hace un momento sobre la publicación de las declaraciones de renta y los bienes de los políticos. Yo creo que hay cosas pequeñas que se pueden hacer donde habría que aprovechar el momento político de los 11 millones y medio de votos. Una sería esa que señala Andrés, la otra que yo creo que es importante es la rendición de cuentas de los congresistas. Y realmente cuando uno se pone a pensar sobre la naturaleza de esa pregunta, resulta un poco absurdo que estemos en este momento, en este punto, pidiendo que los congresistas nos cuenten si asisten a las sesiones, cómo votan y que nos hablen de su gestión. Es decir, eso es algo que deberían hacer naturalmente. Deberíamos tener un sistema en el Congreso que nos registrara y que estuviera público en la página la asistencia a las sesiones. Es decir, que
en tiempo real. Yo creo que usted como director de Congreso Visible sufre con eso todo el día.
Nosotros sufrimos con eso y nosotros tratamos de reconstruir esa información, pero la tecnología existe hace una década para hacer eso y tenerlo montado en una página web y que haya un histórico y que cualquier persona se pueda meter a mirar si el congresista X estuvo en la sesión de tal día, digamos. Eso es algo que es un puro tema de transparencia y de voluntad política que no requiere un esfuerzo mayor en términos de recursos o en términos de una gestión, sino simplemente la decisión del presidente del Congreso, es decir, se registra eso de ahora en adelante y se cuelga en internet. Puede ser en un Excel, digamos, no se necesita pensar en una cosa muy sofisticada. Entonces yo creo que hay pequeñas cosas que se pueden ir moviendo, que yo sí creo que es importante como activar a la ciudadanía y que las voces de la ciudadanía podrían hacer que se tomaran ciertas decisiones. la publicación de las declaraciones de rentas, la rendición de cuentas de los congresistas, porque es que en este momento cuando un congresista rinde cuentas uno siente que tiene que darle las gracias, que nos está haciendo un favor como ciudadanos contándonos qué fue lo que hizo durante su gestión en el Congreso, y eso es una... Y eso es un mecanismo de dos vías, es decir, que eso pase es porque los congresistas no les interesa y porque los ciudadanos dejan que sea
porque
así.
Porque no se está pidiendo.
Porque no se pide.
Sí, sí.
Eduardo Melo, tenemos trino de Claudia López.
Sí, varios de los promotores de la iniciativa ya han venido reaccionando. Claudia López hace 5 minutos tuiteó de su discurso que está haciendo ahora en vivo, que invita a la ciudadanía a que el martes a las 11 de la mañana la acompañen a radicar ante Iván Duque y ante el Congreso las normas que dan cumplimiento a los 7 mandatos de la consulta anticorrupción, invitando a la ciudadanía.
Pues así es, y justamente eso era lo que quería traer para el debate, porque es lo que estábamos discutiendo. Esto implica que radiquen un proyecto, que lo acompañen necesariamente por vía legislativa. Probablemente esto va a tener muchos tropezones en el Congreso. Ya hemos visto cómo esto pasa, digamos, la ley de antiabstencionismo es la que más abstencionismo tiene. Bueno, digamos, no creería yo que fuera tan optimista, pero bueno, tampoco era optimista con el resultado de las votaciones. Analicemos cómo estos 7 puntos sirven o no y en qué vía podrían pasar por vía legislativa o no, o si es necesario.
Yo le digo entrada 2 que no van a pasar por el Congreso, el 1 y el 7.
Sí, salario y reelección.
Salario
chao.
Y reelección, eso no lo van a tocar.
Listo.
Y yo veo
de pronto el salario, pero la reelección, eso no pasa por el Congreso.
Y a mí el 5 y el 6, sobre todo el 5, aquí voy
el
a hacer...
El 5 que es que deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.
Que ahí en la redacción había un tema que a mí me parecía un súper golazo, que era rendir cuentas, pues por supuesto sobre los temas que decía Felipe que son fundamentales, pero era algo que era un súper hit y era rendir cuentas sobre la gestión de intereses o sobre el lobby. Es decir, llevamos 10 años largos y no más en este país, 13, 15 proyectos de ley sobre lobby. Si hubiéramos pasado esto, hubiera sido maravilloso, nos hubiéramos saltado, creo yo, una discusión que se ha hundido, pero pues de manera muy rápida en el Congreso. A mí me parece que eso va a necesitar aún más fuerza, sí. Y va a necesitar una estrategia un poco más innovadora que simplemente pues la erradicación y seguimiento, sí, porque, del proyecto.
Porque es que además, lo que decía Felipe, hay toda una serie de herramientas tecnológicas que esto debería hacer en tiempo real la votación y si están o no, pero bueno.
No, iba a complementarlo, Andrés, que sobre la gestión y la asistencia y la votación, eso pues es bonito, pero la pepa de esa pregunta era justamente el tema del lobby, lo había olvidado, y es que es esencial en Colombia. En Colombia no hay ninguna regulación sobre el lobby. Y lo
que
vemos,
sí, en países como Estados Unidos.
Pero Chile la acaba de aprobar hace poco y, o sea, ¿por qué no podemos tener un nivel de discusión de esa manera?
Que
¿no?
fue muy sonado en cosas como las bebidas azucaradas o demás, pero en todos los temas el lobby en el Congreso es una cosa que no está regulada.
Y el lobby no está mal, digamos. Yo creo que es importante que las personas que tienen intereses pues pongan sus intereses de frente. El problema es cuando no sabemos realmente por qué los congresistas votan de cierta forma o qué tanta injerencia tienen los poderosos frente a ciertos temas. Y ahí el tema de la regulación del lobby tiene que ver justamente con eso, con que no nos volvamos una plutocracia, sino que los ciudadanos de a pie también podamos presentar nuestras visiones frente a un tema como las bebidas azucaradas y que no sea los ingenios azucareros y las empresas de gaseosas las que decidan cuál es la legislación.
Que es lo que tenemos que tomar los colombianos,
exacto,
¿no?
Exacto.
Bueno, hablemos del tema de la cárcel, que eso también fue muy discutido porque en efecto el Estatuto Anticorrupción pues no excarcela, sino que digamos permite que estén en guarniciones militares y este tipo de cosas. Pero ¿eso qué implica en la realidad?
Sobre todo este es un tema para mí, primero, de coherencia y de mandar un mensaje a la ciudadanía del que la hace la paga. No había dicho no utilizar esa frase porque creo que ya está muy trillada, pero yo sí creo que es muy importante de alguna manera entrar a un debate, de repente ya ahorita no tan afanado sobre las sanciones que tenemos en el país para quienes, como decía la redacción de la pregunta, resultan condenados por corrupción. Es decir, no estamos hablando de los investigados, estamos hablando de los condenados. Y frustra mucho. Hace unos meses, me acuerdo cuando sancionaron a algunos excongresistas o al mismo fiscal anticorrupción, y se decía, bueno, la pena máxima es de 8 años, si coopera tiene, le queda en 4, pues por delatar, digamos, por cooperar, o por principio de oportunidad. Luego, si se porta bien, entonces le quedan 2 y los 2 los pasa en la casa. Perdón, pero es que esa es la ley que tenemos hoy en día. Y si eso no nos gusta, tenemos que entrar a ese debate profundo de las sanciones penales sobre corrupción en el país, que creo que es importante, que hay que darla, que por supuesto no se agota ahí la lucha contra la corrupción, completamente de acuerdo. Pero yo creo que, ojalá, no sé, tal vez por la vía de la, no sé si la reforma a la justicia, o de pensarnos de unos en una discusión de nuevo mucho más profunda sobre sanciones penales en el país para la corrupción, porque yo sí creo que eso tiene mucha incidencia en la ciudadanía, eso genera muchísima frustración, pero además genera un incentivo fantástico para el que quiere robarse un mundo de plata, saber que puede cooperar de esa manera, pagar un par de años en su casa y salir como si nada. Yo creo que ese es un tema de fondo y ojalá que este Congreso pues no lo ignore.
Felipe.
Sí, sobre ese tema yo estoy de acuerdo con Andrés, que el problema que tenemos acá es un problema de política penal y política penitenciaria, ¿sí? Es decir, las rebajas de penas no, pues tienen que ver con una política penitenciaria que pretende desocupar las cárceles, y digamos, y hay que pensar también eso, hay que pensar si la cárcel es el sitio en donde las personas se reforman, o si queremos que las personas pasen además, largos tiempos en la cárcel, yo no
sé. Sí, y además si la cárcel sea el mejor lugar para que un corrupto pues se reforme, qué sé yo, pues sí, lo mejor cancelarle todo movimiento financiero puede ser más efectivo.
Sí. Y bueno, y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ese tema. Podemos decir, sí, está bien, que vayan a la cárcel, pero el tema también es por otro lado, también eso que implica en términos de política penitenciaria y de los beneficios que otorga la legislación colombiana, porque pues eso está ahí. El otro punto también es si la cárcel es un detractor del comportamiento del corrupto.
Sí, un desincentivo.
Sí, un desincentivo. Y
lo porque que si yo, hay un sistema que está corrompido, si se sí, quiere, es la cárcel. ¿No?
No, y lo que yo entiendo sobre los estudios
digamos,
que han
estoy
hecho,
jugando de abogado del diablo.
Sí, los estudios que se han hecho es que las penas, el aumento de penas, no es un disuasivo de ningún comportamiento delictivo. Es decir, cuando una persona está pensando en asesinar a alguien o en robarse 1,000,000,000 de pesos, dentro de sus cálculos no está cuál es la pena por este delito. Simplemente las personas toman sus decisiones y se la juegan, y que la pena sean 4, 8 o 32 realmente no creo que pase por...
No pues, vale el cálculo, no vale el momento cálculo, de hacer
no
el...
Vale el cálculo. Hablemos de los otros puntos. Se habló mucho del pliego tipo. Digamos, mucha gente pensaba que a favor de esto estaba, que había un modelo estándar de contratación, lo que permitía, palabras más, palabras menos, pues que las contrataciones no fueran hechas a la medida del contratista. Por otro lado, había gente que criticaba este mecanismo para decir, hombre, pero es que no es lo mismo hacer una carretera en La Guajira, ¿no?, que en Bogotá. Entonces necesitamos mecanismos que nos permitan responder a las realidades muy diversas, por cierto, del territorio colombiano.
En ese caso, me gusta más la redacción del proyecto de ley que radicó el presidente Duque, porque es más, comparado con la forma como estaba redactada la pregunta, por supuesto la voté, sí, pero lo que me gusta, o al punto que voy, es que esa es una buena herramienta, los pliegos tipo, porque además estamos en una realidad en la cual a través de un pequeño requerimiento pues están dejando por fuera la competencia a una gran cantidad de posibles proponentes que de repente pueden hacer las cosas de una mejor manera, pero además de la competencia pues por ahí se están yendo los recursos públicos, no solamente pues digamos aquí en Bogotá, de repente pensamos es en las entidades del gobierno central o en el distrito, pero en muchos lugares del país donde los recursos son aún más escasos, pues a través de una pequeña de algún pequeño elemento en un proceso de licitación, pues se va la plata dirigida hacia una sola persona, hacia una sola empresa, muy posiblemente con conexiones de financiamiento hacia el alcalde o el gobernador, qué sé yo, que está tomando la decisión. Entonces sí creemos que es una buena medida, pero es una medida que hay que adaptar a cada una de las necesidades del Estado. Digamos, esto no se puede convertir en una forma de maniatar el Estado. Y eso lo dijimos a lo largo del proceso de sensibilización, de pedagogías de Transparencia por Colombia. Estamos completamente de acuerdo con esa herramienta. Si ayuda precisamente a que se le haga la vida incluso más fácil a muchas entidades en el país que, no sé, pensando en la carretera de La Guajira, pues bueno, si me dan un pliego tipo relativamente ya armado, pues no tengo que armar de cero, pues todo el proceso licitatorio puede que sea mucho más efectivo. De repente es un poquito ingenio mi planteamiento si pensamos en los niveles de corrupción de una situación, de la situación que enfrenta La Guajira, pero es una herramienta buena si la logramos implementar de manera pues objetiva, si le hacemos mucha veeduría y mucho seguimiento cómo se elaboran esos pliegos tipo, porque lo que podría pasar es que tenemos un muy buen
pliego tipo favorable.
Pero tenemos luego todo en un anexo en el cual pues se sigue colando la corrupción, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las medidas que se le puede y se le debe hacer seguimiento de manera muy activa, no necesariamente a través de que el Congreso lo apruebe. Yo creo que aquí hay un llamado, por ejemplo, a seguir fortaleciendo Colombia Compra Eficiente, uh-huh. el sistema electrónico de contratación pública, que por favor tenga los recursos para que salga a trabajar con las alcaldías y los municipios, las gobernaciones en todo el país para que esas herramientas se utilicen realmente.
Felipe, el último punto que quiero analizar antes de llamar a Juan Esteban Levín para hacer los comentarios finales es el de la participación ciudadana a la hora de definir presupuestos. Esto tenía un punto a favor y es que por supuesto empodera a la ciudadanía, se hace lo que la gente necesita y no lo que los políticos de turnos puedan favorecer a cierta gente. Esa era como la visión general. Mucha gente criticaba que esto generaba unos niveles de ingobernabilidad muy grandes, dado pues que por un lado, pues tocaba poner más gente de acuerdo, digamos, eso en principio es democrático, pero por otro lado, que no necesariamente es la manera más eficiente para determinar cuáles son los proyectos que en realidad se necesitan. Entonces podrían pasar proyectos que eran más populares, como vimos en muchos casos, piscinas de olas, digamos, no es una exageración, eso pasó por encima de, no sé, colegios, vías, etcétera.
Ese punto de la participación ciudadana en los presupuestos públicos a mí me generaba mucho ruido. En general, la idea de la participación y de una ciudadanía activa que esté involucrada en los procesos de gobierno, pues es una idea loable. El tema es cómo se lleva eso a la práctica. Y eso puede llevar a extremos, o puede ser el extremo en el que la ciudadanía en general está tomando decisiones y esas decisiones están alejadas, digamos, de los criterios técnicos de lo necesario, o el otro extremo y es que la participación es puramente simbólica, digamos, simplemente publican el presupuesto un domingo a las 3 de la mañana para tomar la decisión el lunes sí. a las 10. Y dicen, pues ahí estaba y nadie participó, pues se chulea el hecho de la participación ciudadana. Entonces ese es un tema que es complejo y donde es muy importante que haya una regulación muy clara si se va a hacer eso y además hay niveles de presupuesto que no son fácilmente discutibles en un contexto muy amplio, ¿no? Entonces es todo el presupuesto nacional el que va a estar en discusión y participación ciudadana. Eso, digamos, a mí lo que no me quedaba claro era cómo pensaban
la implementación
de eso. Y además también pues el ejercicio del presupuesto nacional pues también es un ejercicio sumamente técnico que también está comprometido, digamos, a futuro y entonces pues ahí no es fácil abrir la participación. Es decir, hay un tema técnico que no es fácilmente descartable dentro del proceso de construcción de presupuestos que podría entrar a chocar un poco con la idea de participación ciudadana.
Andrés.
Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Felipe. A nosotros nos generaba, o más bien lo planteábamos también de Transparencia por Colombia, es muy importante este tema, sobre todo cuando se habla de las partidas globales del presupuesto nacional, que es lo que tradicionalmente ha generado mucho problema en nuestro país, auxilios parlamentarios, mermelada más recientemente. Y hubiera sido fantástico haber pasado esta pregunta precisamente porque hubiéramos podido tener ya dentro de la ley un mecanismo para regular la forma como se asignan esos recursos. Al no tenerlo en este momento vía consulta anticorrupción, volviendo a la pregunta de ahora qué, Me permito también recordar que el presidente Duque firmó como candidato un compromiso a través del cual iba a divulgar abiertamente su relación con el Congreso, entre otras cosas, en la forma como se asignan estas partidas. Ya depende de un acto de voluntad política, tanto del Congreso como del presidente, pero es algo sobre lo cual también tendremos que mantener los ojos abiertos.
Andrés, a esta hora desde las oficinas de La Silla Vacía está Juan Esteban Levín, él es el editor general de La Silla Vacía. Les voy a pedir a ustedes que se pongan los audífonos para poder conversar con él. Juan Esteban, buenas noches, muchas gracias por aceptar hablar de esta consulta hoy en el podcast de La Silla Vacía.
No, Eduardo, ahora buenas noches a Felipe, a Andrés. No, y aquí listo para todas las preguntas que tengan. Qué impresionante esta votación, ¿no?
Sí, pues primero eso, ¿cómo vio la votación? Vi un trino ahí que usted acaba de lanzar desde su cuenta, que más allá de que no pasó el umbral, hay una ganancia gigantesca y un hecho político sin precedentes.
Sí, yo creo que es un hecho político absolutamente sin precedentes. Felipe, que tiene en su cabeza los datos electorales, quizás podrá darle más solidez o debilitar esa idea, según lo que digan los datos, pero creo que es realmente impresionante, ¿no? Es la primera vez que en Colombia hay un mecanismo de participación del orden nacional que no impulse un gobierno y que logre más votos que cualquier presidente, más votos estaba comparando yo que los senadores electos, que sumaron como 9,4 millones de votos. Pues sin duda alguna es un mensaje muy muy fuerte, y yo creo que, solo para cerrar un poquito esto, no en vano el fiscal general, que no tiene directamente nada que ver con este tema y que no es sin venir del corazón de la clase política, no es enemigo de la clase política, ya dijo que tenían que impulsar los proyectos que ya se han presentado, pues eso muestra las dimensiones de ese mensaje político.
Juan Esteban, buenas noches, un gusto conversar nuevamente, Andrés Hernández.
Sí, lo mismo digo, Andrés.
Juan Esteban, hace unos 8 días más o menos que conversamos sobre esto, éramos mucho más pesimistas. A mí me gustaría, y sobre todo con la lectura que ustedes tienen en La Silla Vacía, esto qué implicaciones le ven ustedes en términos de las fuerzas políticas. Aquí como que muchos partidos se hicieron los locos, chao, esto no va para ningún lado. Hace un rato estábamos hablando aquí también, bueno, esto es un hecho político, bueno, no se convirtió en un hecho jurídico, pero es un hecho político. ¿Ustedes cómo lo ven en términos de las implicaciones a esas fuerzas políticas?
Pues, Andrés, yo lo que veo es que esto es parte de, a mi juicio, por lo menos, de una transición un poquito de más largo plazo, ¿no? Cuando uno recuerda cómo pintaban las elecciones presidenciales hace un año y que mucha gente veía a Germán Vargas Lleras como el presidente asegurado justamente por todas las estructuras clientelares y todas las maquinarias que lo apoyaban, y el mal resultado que sacó en primera vuelta, pues yo creo que aquí hay un mensaje nuevo, adicional, digamos, para la clase política. También cuando uno piensa que esto estaba liderado por esa pregunta número uno, que algunos criticaron por cuestiones técnicas y otros porque le decían populista, pero que claramente era contra los congresistas y saca esa cantidad de votos, pues yo creo que el mensaje es muy fuerte. Yo querría mirar, no he tenido todavía el tiempo de mirar, los resultados, digamos, discriminados por lugar, como con calma, pero siento que esos liderazgos no políticos locales, que en las grandes ciudades como Bogotá o Medellín o Barranquilla ya pues han elegido alcaldes en los últimos 20 años, pero que han venido creciendo a poblaciones intermedias o cercanas a ellas, o a ciudades como Bucaramanga, que estaba manejada, digamos, electoralmente, o que tenía un dominio la clase liberal. Yo creo que esto lo que muestra es que para allá es para donde va la política. Yo creo que esto dice, ¿no? Es un mensaje muy fuerte de que si los políticos tradicionales no se montan en ese bus de entender que la política ya no es a base de clientelismo, van a quedar atrás, y siento que ese clientelismo está perdiendo fuerza. Y lo que ha hecho hasta ahora el gobierno Duque, siento yo, ha sido un poquito dar ese mismo mensaje. Entonces, siento que esto es parte de esa oleada grande. No sé si estoy siendo demasiado optimista, si estoy en la euforia de este momento, pero es la percepción que tengo.
Felipe tiene pregunta.
Hola, Juan Esteban, qué gusto conversar con usted.
Lo mismo, Felipe.
Me gusta mucho su optimismo. Me parece muy positivo que esté pensando que el clientelismo está agotándose como modelo político. Es ciertamente una interpretación que vale la pena explorar, y me gusta cómo lo conectó con el resultado de Vargas Lleras, que era, pues también lo veíamos como en su momento, yo también lo daba como un hecho que iba a ganar la elección y que iba a ser y que se iban a poner con maquinarias. Eso sumado a lo de hoy nos muestra que hay una ciudadanía que está muy, muy activa, muy presente. Y la pregunta que le tengo es, ¿cómo ve usted al Congreso respondiendo a las iniciativas que ya dijo Claudia López que va a ir a radicar el martes por la mañana. ¿Qué tan ágilmente se va a mover este Congreso? ¿Qué tan ágilmente va a recibir o con cuánto ahínco va a trabajarle a los proyectos y qué tanto va a valorar el mensaje de la votación en términos de producir unos resultados concretos en las siete iniciativas?
Esa es una muy buena pregunta, difícil de prever, además yo soy pésimo para pronosticar. Ese es mi track record, como diría, ¿no?
Todos somos malos, pero...
pero lo primero que diría yo es que yo tengo la impresión de que va a haber una reacción diferenciada a los siete proyectos, si es que son siete, no sé finalmente cuántos van a presentar, pero a los varios proyectos. Un poquito como ya anticipó el presidente Duque, ¿no? Cuando presentó proyectos de tres, pero no de todos, o como ya dijeron por diferentes motivos algunos opinadores. Yo no sé si ustedes vieron, por ejemplo, lo que escribió Marcela Eslava en La Silla Vacía o Nicolás Uribe en El Espectador, o que uno ve varios que decían, no, que no decían siete veces sí, sino tres veces sí, o cuatro veces sí, o cinco veces sí, o cosas de esa índole. Yo creo que eso, a pesar de que ellos no son políticos tradicionales, da una pista de lo que puede hacer el Congreso, que es tratar de preservar lo que es más importante para ellos, cediendo en otros puntos, como un poco ya han hecho en el pasado, ¿no? El Estatuto Anticorrupción de Germán Vargas, curiosamente para hablar del mismo personaje en un sentido distinto, pues les quitaba un poco de manejo en algunas cosas o castigaba más duro la corrupción y lo aprobaron, por dar uno de múltiples ejemplos. Entonces yo creo que va a haber algún tipo de recepción de esa manera, de tal forma que digamos las voces más progresistas, si uno quiere que sean parte de la misma política tradicional o es cercana a ella, pues se vean satisfechos y logren convencer a sus colegas sin que el otro lado no pierda aquellas cosas que siente que son más preciadas para ellos. Por ejemplo, el salario de los congresistas, yo creo que eso no pasa, el presidente Duque no lo ha apoyado. Otras medidas puede que sí tengan más fuerza, por ejemplo, ¿no? Que los condenados por corrupción no paguen su condena por fuera de un establecimiento penitenciario, en guarniciones militares, que es como en ocasiones ocurre. Esa yo creería que sí pasa. Entonces yo veo más que va por ese lado la cosa.
Juan Esteban, ¿puede ser esta una especie de primera vuelta para el 2019? Y si sí, ¿cómo están las cargas frente a las elecciones regionales?
Pues esa es una buena pregunta. Yo creo que nos hace falta poder analizar con más detalle lo que ocurrió en los diferentes lugares, porque, por ejemplo, en Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández y el senador Leonidas Gómez, que son, digamos, que llegaron con una votación, si se quiere, alternativa, cívica, importante, estaban detrás de la consulta. No he visto cómo les fue en detalle como para poder decirlo. Lo mismo en Cali o, bueno, en diferentes ciudades. Entonces, todavía no sabría muy bien. Yo creo que sí tiene un impacto, sin duda tiene un impacto sobre todo en lo local y, en todo caso, dado el liderazgo de Claudia López y su anuncio de que quizás quiere ser candidata a la alcaldía de Bogotá y el hecho de que si no, el ex senador Antonio Navarro, que también estuvo impulsando la consulta, dijo lo mismo, yo creo que en lo local en Bogotá sí puede tener un impacto importante en impulsarlos, sobre todo a Claudia, si finalmente decide lanzarse.
Yo me voy a atrever a hacer una hipótesis sobre eso y puede que me arrepienta en un año, pero yo esto sí lo veo muy, muy desligado en principio, porque creo que la lucha contra la corrupción en cierta medida lo que nos está diciendo hoy es que une. Y así el expresidente Uribe ha salido a decir, no, esta consulta ya no sirve, esta consulta es tramposa, etcétera. Se lograron 11 millones de votos, o sea, ¿qué hubiera pasado si Uribe se mantiene firme como con su palabra en el momento de la aprobación de la consulta en el Senado? Yo creo que pues obviamente la consulta hubiera pasado, pero a lo que voy es que este es un tema que une, mientras que posiblemente en las elecciones locales hay muchos otros temas que, permítanme la expresión, se transan. La gente hoy la llamamos, la convocamos, salimos a decir estamos mamados de la corrupción, pero en el momento de la votación por el alcalde o por el concejal o por el diputado, muy posiblemente, como le escuché lastimosamente a varias personas en las elecciones presidenciales, pues sabe que es que el tema de corrupción en este momento no me importa tanto, me importa más este o el otro, y posiblemente pues así este sea medio tramposo, pues voy a votar por él. Ahí yo vuelvo al optimismo de que ojalá estuviéramos rompiendo las maquinarias clientelares, y yo creo que voy a pasar esta hipótesis un poco escéptica a algo más propositivo. Yo creo que tenemos que trabajarle fuertemente, y pues lo digo desde las organizaciones sociales, con la academia, medios, a ver cómo nos inventamos una ruta de quiebre en lo posible hacia ese esquema clientelista que va a estar muy materializado en las elecciones del 2019, ¿no?
Felipe tenía una pregunta, sí, Juanita.
Dos cosas rápidas. Un complemento a lo que acaba de decir Andrés. Yo también creo que las elecciones locales, este tema no se puede, digamos, no se pueden endosar estos votos a un candidato, porque además, ¿cómo va a ser candidato, cómo va a hacer campaña un candidato a la alcaldía de lucha contra la corrupción? Es decir, esa parte es un poquito menos clara de cómo podría un alcalde o un gobernador lograr avances importantes en la lucha contra la corrupción, y entonces estoy de acuerdo con que eso no necesariamente prediga los resultados. Lo otro que yo creo que, también tomando una idea de Andrés, estaba pensando, aquí tenemos 11.5 millones de personas que están pendientes de este tema. Entonces lo que podemos hacer es un seguimiento de cómo el Congreso responde frente a estos temas y pensar de cara a las próximas elecciones, utilizar esto como una información para la ciudadanía, decir, mire, usted o la gente que votó en la consulta contra la corrupción quería estos temas, el Congreso pasó estos proyectos y así votaron los congresistas a favor y en contra, y que eso sirva para alimentar la decisión del voto de los ciudadanos, porque lo que si realmente este es un punto de inflexión y se está haciéndole un quiebre al modelo clientelista, entonces necesitamos una ciudadanía que vote programáticamente. Entonces, ¿quién me representa en términos de lo que a mí me interesa? A mí me interesan los pliegos tipo. Entonces, ¿qué partidos votaron los pliegos tipo? ¿Qué partidos se opusieron y por qué se opusieron?
Y claro, eso, que creo que es una pregunta que hemos tratado de hacer a lo largo del programa, y el ahora que preguntaba esta seguidora nuestra en Facebook, pero también es cómo esto se puede traducir en presión concretamente para el Congreso, Juan Esteban.
Claro, pues yo ahí creo que sí puede haber un vínculo con la política electoral local y las elecciones del próximo año, digamos. No creo necesariamente, claro, que sea tan fácil en todos los casos, pero cuando hay un liderazgo tan fuerte, como en el caso, voy a retornar al caso de Bogotá, del de Claudia López, o cuando hay políticos locales, alcaldes, gobernadores, que tengan muchos ruidos de corrupción, como o líos, o hayan tenido escándalos, como si uno va en este momento, pues lo que ha pasado en Cartagena o en el Huila, ahí puede haber una bandera que sea electoralmente rentable dentro del local, metiendo la lógica de, bien, ustedes están mamados de la corrupción y aquí este grupo, esta persona o estos lo representan, yo represento lo contrario. Entiendo, y yo estoy de acuerdo que hay unas lógicas que dependen de lo local, pero puede haber ese tipo de engranajes. Y justamente otro engranaje que creo que se da, quizás no en el sentido, digamos, como de observatorio, que yo creo que es muy deseable, del que hablaba Felipe, pero sí en una lógica un poquito más política, pero también con contenido, yo estoy seguro que lo van a hacer quienes impulsaron esta reforma. Es decir, yo veo a Angélica Lozano fregando por redes sociales, en medios, etcétera, contando qué pasa paso a paso con cada uno de esos proyectos. Yo veo a Claudia López haciendo lo mismo. Y eso de alguna manera, claro, eso crea unas dificultades, porque entonces los uribistas, por decir algo, que han votado la consulta, les parece una jartera que sea Claudia López la que haga eso. Pero da un espacio político para que se haga, y digamos que hay como un doliente de ese tema, de nuevo, con los límites que tiene el hecho de que sea un político activo, además con intenciones electorales como lo ha declarado Claudia. Pero yo veo que esto seguramente va a seguir avanzando. Lo que yo creería que puede ocurrir es que haya otros grupos políticos que intenten más bien debatir o compartir esa bandera. Y eso, claro, uno lo puede ver por el optimista como el mío inicial, y es que todos se van a sumar ese bus, o el pesimista, y es que al peleársela a todos se vuelve un escenario pues político y no de defensa, digamos, de cuestiones cívicas o de la democracia como tal.
Pues Juan Esteban, muchísimas gracias por aceptar hablarnos un rato sobre esto. Lo dejamos que siga escribiendo el análisis, que estará mañana en lasillavacía.com con todo esto muy bien explicado, seguramente.
Bueno, mil gracias, Eduardo. Si ya sacamos uno, el presidente Duque habla ahorita a las 7 de la noche, entonces ahí seguramente habrá más cosas por analizar.
Bueno, nos vemos mañana.
Listo, mil gracias.
Felipe, vamos cerrando el programa. Conclusiones.
Un mensaje clarísimo, una ciudadanía activa. Podemos ponerle tamaño al voto de opinión en cerca de 12 millones de personas, y ojalá eso se traduzca en una presión concreta y en una ciudadanía más que sigue más de cerca los procesos políticos y que exige más de sus representantes.
A esta hora, para concluir, tenemos un artículo abriendo ahí en La Silla Vacía del que hablaba Juan Esteban. La consulta se queda sin umbral, pero con la victoria. ¿Usted cree que esa es la conclusión de hoy, Andrés?
Yo creo que sí, yo creo que la conclusión desde nuestra perspectiva en Transparencia por Colombia es la lucha contra la corrupción continúa y ahora con 12 millones de personas detrás de este tema.
Un poco se vuelve real lo que pasa en el Congreso con esto, ¿no? Un poco el Congreso está un poco alejado y si uno ve que esto va a pasar, pues la gente va a estar ahí, uno esperaría una cosa de ese estilo, ¿no?
Pues eso esperamos, ojalá que haya una lectura de los actores políticos mucho más fiel a esto que está pasando en nuestro país, pero pues para no quedarnos únicamente viendo el Congreso, pues activémonos como ciudadanía, avancemos de manera común, ojalá que este tema nos siga uniendo precisamente para que generemos una mayor exigencia y contundencia en los resultados en la lucha contra la corrupción.
Bueno, a Felipe, Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación a los estudios de Acorde FD, donde grabamos a esta hora y donde grabamos todos nuestros podcasts todas las semanas, que por cierto los invito a que se suscriban buscando Por la Silla Vacía en iTunes o en Stitcher, o también en la plataforma de Acorde FD podrán encontrar nuestro podcast y muchísimos más. También quiero agradecer a Dayane Osorio, que estuvo en el sonido, Eduardo Melo y María Inge Torres en redes sociales, Jaime Hernández controlando que toda la imagen llegara bien hacia ustedes, y a Luis Sarmiento, director de Acorde FD, la frecuencia digital que llega a ustedes gracias a él y a todo su equipo. A todos ustedes muchas gracias. Nos vemos la otra semana con más invitados, más conversación, mucho más análisis. Hasta la próxima.